Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros la abogada y columnista y analista política Tatiana Dangond. Bienvenida a este programa como siempre.
Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Encantada de compartir este primer lunes del año en Voces RCN. Un saludo a los compañeros de panel esta noche.
Antonio Navarro Wolf, ex senador, ex ministro, bienvenido también a este espacio.
Feliz año, Juan Carlos, a usted, a los compañeros de panel, a los oyentes, que 2021 sea mejor que 2020, año para olvidar.
Pues muchas gracias, feliz año para usted y para todos los oyentes. Andrés Fuerero, concejal de Bogotá, gracias por estar con nosotros.
Juan Carlos, muy buenas noches, un saludo para ti, un saludo para los compañeros de panel y muy feliz año para ustedes y para todos los oyentes.
Gracias. Y José Miguel Santamaría Uribe, de la Corporación Pensamiento Siglo XXI, gracias también por estar en Voces RCN.
Muy buenas noches, Juan Carlos. Un gusto estar acá en su programa. Un saludo al panel y a todos los oyentes.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien se encuentra de vacaciones. Claudia López está en todo su derecho de pedir las vacaciones, le fueron autorizadas según los términos que establece la ley, pero ha habido críticas desde varios sectores que han señalado que no es justo que ella se haya ido a tomar estos días de descanso a los que tiene derecho, repito, cuando estamos en medio de una pandemia donde hay gente en la capital del país muriendo y donde hay que tomar medidas muy serias y donde crecen los contagios, como está pasando en el resto del mundo. La pregunta para ser muy claro es, ¿hizo ella lo correcto porque está en su derecho, porque legalmente puede hacer uso de sus vacaciones en este momento, o cometió un gran error y ha metido la pata al irse en un momento como el que está atravesando ahora la capital del país? Tatiana Dangond.
Bueno, al respecto está claro que desde una visión de la gestión pública, las instituciones públicas también se deben manejar como empresas, y dentro de esto uno de los puntos elementales de productividad, y se mira desde otra perspectiva diferente al análisis que se está dando, como que ella dejó o se fue de vacaciones en medio de una crisis, es sumamente favorable para la productividad que que la alcaldesa tome unas vacaciones. Sumado a esto, pues ella ha dejado también a cargo un equipo de gobierno que está al frente de la situación y que está precisamente encargado y que ha estado también acompañándolo a lo largo de este año en todo el manejo de la pandemia. Entonces, a mi juicio, yo creo que se están intentando, digamos, beneficiar de una situación que es normal, que de hecho es sana, como son unas vacaciones, para que la oposición y quienes están en contra de la alcaldesa puedan argumentar posturas en contra de ella. A mi juicio, realmente es sumamente sano que tome vacaciones, favorece la gestión pública y adicionalmente, pues precisamente para eso se conforma un equipo de gobierno que pueda suplir las ausencias de la alcaldesa, que además es una ausencia relativamente corta. Y bueno, entre otras cosas, una de las cosas que se cuestiona es que la alcaldesa haya viajado irrespetando o en contra de las recomendaciones que ella misma da. En este punto habría que decir que en ningún momento se ha comprobado que la alcaldesa esté incumpliendo ningún protocolo de bioseguridad y por tanto creo que a la fecha no hay ningún argumento que me permita determinar que las vacaciones no eran merecidas o que no se debían tomar.
Muy bien. Andrés Forero, ¿acertó Claudia López al tomar vacaciones? ¿Es sano, como dice Tatiana Dangond, para Bogotá que ella, después de todo el esfuerzo que ha hecho, pues se tome estos días de descanso y que deje a su equipo manejando la situación tal como está, haciéndole frente a la situación, o ha metido la pata la alcaldesa?
Pues Juan Carlos, yo creo que la alcaldesa cometió un grave error político y me parece que es una muy mala señal que mientras estamos atravesando el segundo pico de la pandemia en Bogotá, pues ella haya decidido justo tomar las vacaciones en este momento. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que cualquier servidor público, como cualquier otro trabajador, merecidamente debe contar con tiempo para el descanso. Pero yo no me imagino, por ejemplo, a Winston Churchill en medio del bombardeo a Londres tomándose vacaciones. O no me imagino al gerente de una empresa que está atravesando una situación crítica que justo decida tomar vacaciones en ese momento. Pues yo creo que el problema no es que la alcaldesa tome vacaciones, ni más faltaba. El problema es si es oportuno y prudente tomarlas cuando pues existía un riesgo considerable de que la situación de las unidades de cuidados intensivos en Bogotá pues se agravara, y vimos que eso terminó sucediendo y se presentó una situación bastante compleja. Es que la alcaldesa desde el exterior pues mandó a más de 2 millones de personas a una cuarentena estricta de 2 semanas. Y a diferencia de lo que planteaba Tatiana, que decía que ella no ha visto contradicción alguna entre lo que ha dicho la alcaldesa y lo que hace, pues yo la verdad sí siento, Juan Carlos, que esta no es la primera vez que pasa, sino que la alcaldesa no predica con el ejemplo. Vimos cómo al principio de la pandemia ella dijo que las familias no podían más que llevar a una sola persona por núcleo familiar a comprar las cosas a los supermercados. Vimos que la alcaldesa Claudia López con la senadora Angélica Lozano violó ese mandato que ella había impuesto al resto de los ciudadanos, ella no lo cumplió. Después dijo que no podíamos salir, que debíamos estar confinados, y la vimos a ella paseando otra vez con su señora, con la senadora Angélica Lozano y con su perrito Loki por las afueras de Bogotá mientras el resto de los ciudadanos estábamos en la casa. Después nos dijo que debíamos cuidar la posibilidad de y que no se debían presentar grandes aglomeraciones y que no debíamos propiciar que hubiera mucha gente reunida, mucha gente concentrada. Y vimos que al inicio de la temporada navideña, la alcaldesa propició una gran concentración de personas en la localidad de Ciudad Bolívar, en el Parque Ilimaní. Y ahora, después de haber satanizado durante meses y haber dicho que sobre su cuerpo muerto iban a reabrir el aeropuerto El Dorado de Bogotá, pues ella decide viajar en avión al exterior. Obviamente, además, yo me imagino que ella pues va a cumplir con lo que ella planteaba, el tema de una PCR para poder volver al país, y que adicionalmente durante 7 días, o quizá más, no sé si al final cuánto será lo que ella, no me acuerdo bien si ella planteaba 7 o 14 días, ella va a guardar un ejercicio de cuarentena, porque eso era lo que ella exigía, y yo creo que no puede ser que un mandatario imponga cargas sobre el resto de la ciudadanía y aproveche su posición de poder para evadir esas mismas cargas.
Doctor Antonio Navarro, está en todo su derecho Claudia López, lo que está haciendo es lo adecuado, ¿no tienen problema? ¿O a usted le parece que ella ha cometido un error, como dice Andrés Forero?
Creo que está dando una tempestad en un vaso de agua. Es un pedido short, está fuera de su oficina la señora alcaldesa. Ya dentro de 8 días, el próximo lunes, va a estar de nuevo ejerciendo su función de alcaldesa. Segundo, no está desconectada. Pues los tiempos que le dimos ayer, nos dimos cuenta de que sabía lo que estaba pasando en Suba, en Gativá y Usacén. Y ella misma en los tiempos se anunció las medidas que hoy se confirmaron. Y tercero, tiene un equipo de gobierno que sabe cómo manejar el tema de la pandemia. Eso no es un asunto de manejo individual del alcalde o de la alcaldesa. Las decisiones las toma el equipo. Y el equipo es un equipo que viene trabajando juntos desde hace ya meses, y se reunió ayer y se reunió hoy y tomó unas decisiones adecuadas. De verdad que está armando una tempestad en un vaso de agua para sacar ventajas políticas.
José Miguel Santamaría, ¿cuál es su punto de vista?
Bueno, Juan Carlos, lo primero, pienso que cualquier persona y cualquier funcionario, sea del sector privado o del sector público, tiene opción de tomar sus vacaciones como se los concede la ley. El problema que ha pasado durante estos días es que se ha desnudado una cantidad de temas dentro de la alcaldía, donde se ha mostrado que todo lo que está pasando en la alcaldía en muchos sentidos no tiene coherencia. Entonces, lo que se ha visto es se ha desnudado que no está funcionando bien muchas cosas, y eso es lo que está pasando. Entonces, obviamente, muchos están echando la culpa porque esté la alcaldesa, porque no esté la alcaldesa, pero ese no es el problema de fondo, porque si usted tiene un buen equipo de gobierno, usted podría solucionar las cosas y sacar adelante las cosas. Pero lo que está pasando es que lo que vemos es que no hay un buen equipo y no hay una buena administración, porque lo que le ha faltado a este gobierno en la alcaldía de Bogotá ha sido administración y planeación. Estoy de acuerdo con el concejal Forero en el sentido que da para un lado y para otro lado, sí, muchas veces la misma ciudadanía no sabe qué hacer.
Muy bien. Alejandro Villegas, vamos a tratar ahora otro tema. ¿Tiene usted alguna inquietud sobre este asunto de las vacaciones de Claudia López, aunque evidentemente también viene otro punto, y valdría la pena que Alejandro lo pusiera sobre la mesa, y tiene que ver con el asunto de las revocatorias. ¿Cuál es el tema, Alejandro?
Pues justamente que han nacido varios movimientos que se han gestado desde el segundo semestre del año pasado, que busca la revocatoria de mandatarios en varias regiones. Se habla del alcalde de Cartagena, William Dow. Ya se inscribió formalmente un comité promotor que está recogiendo firmas en la ciudad de Medellín para revocar el mandato de Daniel Quintero. El doctor José Miguel Santamaría, quien nos acompaña, pues justamente también es uno de los voceros de ese comité que está dando los pasos en Bogotá para revocar a Claudia López, y muchos se preguntan si esas revocatorias evidentemente concluirán de manera exitosa o si eso es muy apresurado, apenas cumpliéndose el primer año del mandato, de la gestión de estos mandatarios. Iragorri.
Muy bien. ¿Están de acuerdo con ese tipo de iniciativas? ¿Deberían revocarse los mandatos de algunos alcaldes por lo que están haciendo, o son propuestas exageradas que no tienen mucho sentido? Doctor Antonio Navarro.
Bueno, la revocatoria es una posibilidad que está en la Constitución, en la ley, y que hay que ejercerla cuando el alcalde es un alcalde o una alcaldesa, digamos, muy mala o muy malo, que está perjudicando el municipio donde está ejerciendo. Pero aquí se está haciendo política con la revocatoria. Así que nos perdieron las elecciones, y al día siguiente de perder las elecciones están pensando en la revocatoria. Y claro, lo que está sucediendo es que esos malos perdedores quieren ver si se hacen ventaja con un proceso de revocatoria de mandato. Pero quiero decirles que los alcaldes de las principales ciudades del país tienen encuestas de opinión muy favorables, de 60-70% de opinión favorable, con muy bajo desfavorable. De manera que la mayoría de los ciudadanos están de acuerdo con esos alcaldes y los van a apoyar y no los van a dejar de votar. Así que ese esfuerzo politiquero, pues tú se me te lo llame de esa manera, va a fracasar.
José Miguel Santamaría, ¿está de acuerdo con Antonio Navarro?
Pues claro que no, Juan Carlos. Y quiero contarles lo siguiente. La ley, primero, acepta que las personas y los ciudadanos puedan pedir la revocatoria de los mandatarios. Segundo, existe una normatividad exacta sobre cuáles condiciones son las que dan la razón para pedir una revocatoria. Y una de esas es que no esté cumpliendo con su plan de gobierno. Cuando usted mira el plan de gobierno de la alcaldesa Claudia López, se da cuenta que en realidad pues es difícil cumplir el plan de gobierno, porque es un plan de gobierno absolutamente baboso y sin cifras. Pero en realidad hay muchas cosas que no está cumpliendo, y le voy a poner unos ejemplos. El primer ejemplo, el tema de la meritocracia. Cuando ella dice que todas van a ser contratadas con meritocracia, y se da uno cuenta que la cantidad de contrataciones de personas y de parientes de funcionarios del partido Alianza Verde que fueron sin meritocracia pasan de las 100 personas. Segundo tema, el tema de la ciclovía. Ella habla que va a hacer muchas ciclovías, y cuando uno mira lo que está pasando, las ciclovías no las ha hecho, sino le ha quitado ese espacio a los vehículos para crear ciclovías. Entonces hay muchas cosas, y eso es lo que nosotros vamos a presentar. El Comité de la Revocatoria de Bogotá, de la señora Claudia López, el día viernes va a presentar el Comité de la Revocatoria con las razones por las cuales vamos a querer revocarla. Y hay muchísimos temas sobre los cuales estamos seguros que vamos a lograr hacerlo.
Tatiana Dangón, ¿cuál es su parecer sobre este asunto?
Bueno, realmente la revocatoria de mandato es un ejercicio interesante dentro de la democracia, pero en Colombia se ha demostrado que la revocatoria pues no suele tener la fuerza o no suele tener la efectividad que se espera. Ahora, menos creo que lo tenga en el caso de Daniel Quintero o de Claudia López, porque todo parece indicar que no gozan o que no tienen, no sufren la misma desfavorabilidad que otros alcaldes han tenido anteriormente, y que también han tenido que enfrentar procesos de revocatoria de mandato. A mi juicio, pues la realidad política supone que no va a prosperar la revocatoria de mandato. Sin duda, los opositores utilizan esta figura para generar, para desestabilizar, y debería ser más un movimiento cívico que de oposición política. Es decir, que venga más desde la ciudadanía que desde opositores políticos, que también tienen espacios dentro de escenarios de control político que pueden convocar debates y que pueden manifestar sus opiniones frente al cumplimiento de los programas de gobierno. Al respecto, pues también cabe decir que, a diferencia de lo que han enfrentado otros alcaldes en los cuales no se ha revocado sus mandatos y que tampoco cumplieron con sus programas de gobierno, pues los alcaldes que en este momento, o por lo menos los que están sonando y los que se pretende adelantar procesos de revocatoria de mandato, han tenido que enfrentar una pandemia, y eso es innegable que va a generar por lo menos atrasos en la ejecución de los programas que se plantearon.
Andrés Forero.
Pues Juan Carlos, yo la verdad, a diferencia del doctor Navarro, pues sí muestro respeto por este tipo de movimientos cívicos, más allá de que pueda o no estar de acuerdo con la conveniencia de la figura que está contemplada en el ordenamiento jurídico y en la Constitución, porque nuestros periodos de alcaldes son realmente cortos, son 4 años, hay una exigencia de que no se puede adelantar la revocatoria sino hasta 1 año después de que se haya iniciado. Pero más allá de que yo pueda no estar de acuerdo con la figura per se, no a propósito de este o aquel alcalde, en términos de que crea que no es conveniente, que políticamente incluso sea pues algo que desvía la atención de la ciudadanía, incluso de la oposición, yo sí soy respetuoso de eso. Y de hecho él dice que son los perdedores de las elecciones los que están planteando eso. Y yo le digo, mire, yo hago parte del Centro Democrático, fui la cabeza de lista de mi partido al Consejo de Bogotá, y yo no estoy en este momento promoviendo la revocatoria, por más de que he puesto de presente los innumerables incumplimientos de campaña de la alcaldesa Claudia López. Y aquí se da una paradoja, Juan Carlos, y es que, pues por un lado están los concejales del Partido Verde que acompañaron a la alcaldesa, por ejemplo, y esas figuras políticas que hoy hacen parte del gobierno y que pues se quedan callados ante los incumplimientos de la alcaldesa. ¿A qué me refiero? La alcaldesa dijo que no iba a ser Transmilenio por la 68. Hoy está siendo el Transmilenio por la 68. Yo como concejal de Bogotá, que estuve acompañando en su momento a Enrique Peñalosa y que planteamos esa posibilidad que se hiciera, pues yo no voy a plantear la revocatoria de la alcaldesa por eso. Pero quienes deberían plantearlo, que son sus aliados políticos, pues se quedan callados porque hacen parte de su gobierno. La alcaldesa dijo que no iba a ser Transmilenio por la 3. Hoy anuncia que sí lo va a hacer. Ella dijo que no iba a ser Transmilenio por la 7ª y pues le cambió el color de los buses, pero va a ser Transmilenio por la 7ª. Hay una serie de incumplimientos permanentes por parte de la alcaldesa, pero a quienes debería molestarles, que son hoy sus compañeros de gobierno, pues ellos se quedan callados ante esos incumplimientos. Ella, por ejemplo, ya, y esto lo decía el doctor Santa María, y es que lamentablemente muchas de las promesas de campaña que ella hizo no quedaron consignadas en su programa de gobierno. Entonces la alcaldesa dijo que iba a congelar el predial para el primer año de gobierno. Incumplió, pero pues eso no quedó consignado en su programa de gobierno. Ella dijo que iba a congelar los servicios públicos el primer año. No lo podía hacer y no lo ha hecho. Eso no quedó consignado en su programa de gobierno. Entonces, este tipo de promesas, por ejemplo, que serían el sustento jurídico que permitiría que los comités de revocatoria pudieran adelantar la recolección de firmas, por ejemplo, no están consignados en su programa de gobierno. Y hay que tener en cuenta que recientemente se modificaron las condiciones de las revocatorias y se hicieron un poco más exigentes. Y ahora se requiere ese 40% del total de votos en términos de firmas que haya obtenido el alcalde que esté buscándose revocar. Adicionalmente, la participación en el evento revocatorio, si es que se alcanza las firmas, subió también, pasó del 40 al 55%, y además ahora se exige una audiencia pública donde los comités manifiesten y den cuenta de por qué están pidiendo la revocatoria. Entonces, yo la verdad, pues personalmente no soy partidario de la figura, no en contra de esta o cual alcaldesa. Yo he sido muy duro con la alcaldesa por cuenta de sus incumplimientos, incluso incumplimientos en el ejercicio de su mandato, porque el doctor Navarro decía que no, que esto no es tan grave. Pero mire, estamos con una situación de la SUSI sumamente grave y la alcaldesa nos había prometido 4.000 a principio de año y hoy no llegamos a 2.000. Tenemos 1.750, de las cuales prácticamente las equipó el gobierno nacional 730, el distrito solamente ha cumplido 140. Entonces yo claro que soy crítico de este gobierno de la alcaldesa Claudia López, pero pienso que la figura es compleja cuando el periodo de los alcaldes es tan corto.
Muy bien. El siguiente tema lo plantea Alejandro Villegas.
Y tiene que ver también con una controversia que se dio finalizando el 2020 y tiene que ver con una reunión que sostuvo el senador del Movimiento Colombia Humana, Gustavo Petro, con el vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias. Allí, además de las críticas que recibió Gustavo Petro por ese encuentro, pues envió un trino diciendo: como dirigente de la oposición en Colombia ha propuesto al gobierno español si puede transferir soberanamente parte de sus excedentes en vacunas contra el COVID-19 que transfiera al gobierno colombiano vacunas independientemente de las distancias políticas. Inmediatamente la Cancillería desautorizó a Gustavo Petro y dice que la única persona que puede hacer esas gestiones es el presidente de la República o el ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz. Trinó también Gustavo Petro diciendo que eso es mezquindad política y dice: no es un miembro del Congreso, es un dirigente de la oposición que le dice al mundo que toda la sociedad colombiana está unida en la consecución de las vacunas que garanticen la vida en el país. ¿Quién tiene la razón en esta controversia, doctor José Miguel Santamaría? ¿Se le fueron las luces a Petro o el gobierno está actuando con mezquindad, como dice el senador?
Pues yo no creo ni que haya mezquindad del gobierno, y sino que hay de golpe un aprovechamiento político del senador Petro cuando va y se reúne con esta persona del grupo, pues vicepresidente del gobierno español, porque de alguna manera, claramente, cuando uno mira lo que está pasando en España con las vacunas, pues mira que tampoco les sobran vacunas a ellos. Ellos están más o menos en la misma situación en la que está Colombia con el tema de las vacunas. Entonces, de alguna manera da un trino, un poco, pues podríamos decirlo como aprovechando la oportunidad del momento, pero yo sí creo que es el gobierno colombiano el que tiene que definir cómo manejar el tema de las vacunas, cuando hasta ahora todas las vacunas se han manejado oficialmente y por medio de los gobiernos. De hecho, yo estuve tratando de decirle a los gobiernos y decirle al gobierno colombiano que tratara de que hubiera vacunas que pudieran vender los privados, porque eso de alguna manera podría acelerar la vacunación de los colombianos, en el sentido que una persona que tuviera la capacidad pudiera buscar su vacuna. Y de alguna manera hoy en día es imposible, porque la demanda del sector público es tan sumamente grande que no hay posibilidad de que los privados puedan tener vacunas para vender.
Tatiana Dangón, ¿hizo bien Gustavo Petro en esta solicitud o el gobierno en la respuesta que le da al senador?
No, efectivamente creo que el gobierno ha acertado en su respuesta. El manejo de las relaciones exteriores de la salud pública está en cabeza del gobierno. Efectivamente, también creo que Gustavo Petro puede estar utilizando este escenario como una estrategia política, y no hay lugar en este escenario de una pandemia tan grave como la que estamos enfrentando, que un miembro de la oposición intente hacer negociaciones o apoyos de forma directa desde a título personal o a título de la oposición, cuando está claro que constitucionalmente y también es por estrategia y por organización, es el gobierno quien debe liderar todos estos mecanismos. Y más aún porque en este momento ya hay un plan de vacunación para Colombia, y fomentar otro tipo de estrategias para vacunación puede derivar en un desorden que puede afectar sin duda la salud pública. Entonces creo que es un desacierto por parte de Gustavo Petro, y que se podría buscar efectivamente apoyos y cooperación internacional para mejorar los planes de vacunación, pero esto debe tratarse a través del gobierno nacional.
¿La desautorizada del gobierno colombiano a Petro? Doctor.
Es que no se oyó bien la pregunta, Alejandro. ¿A quién
está dirigido? Forero. Doctor Forero, no se escucha, sí. ¿Que si estuvo bien haber desautorizado a Petro?
Pues mire, la verdad es que un poco yo leía a Salud Hernández hace poco en un trino diciendo que pues realmente la situación en España vista de ser ideal en términos de vacunación, que su padre tiene 94 años y que todavía no sabe, siendo población vulnerable, cuándo va a recibir la vacuna. Además, pues hemos visto críticas de distintos partidos en España a la manera en que el gobierno del partido pues del señor Iglesias y del PSOE, en cabeza
de Pedro Sánchez,
en cabeza de Pedro Sánchez, pues ha tenido una gestión bastante complicada. De hecho, pues me acuerdo cómo pasó que al principio de la pandemia autorizaron una marcha multitudinaria y que eso pues se convirtió en un evento de supercontagio como el que permitió hace poco Claudia López a propósito de la final de fútbol colombiano aquí en Bogotá. Pero pues lo que decía es, hemos visto que no hay claridad de cuándo va a tener esas vacunas España, y si efectivamente va a tener ese excedente. Lo que se plantea es que existe en este momento un cuello de botella, entre comillas, si no hay producción suficiente para atender al mundo entero. Entonces, en ese sentido, yo no veo que España pueda hacer eso. Yo lo que veo es un ejercicio político del senador Petro, que está tratando de legitimar la gestión del gobierno nacional, que a pesar de que había muchos malquerientes que estaban planteando que no iba a ser ninguna clase de negociación, finalmente pues ya garantizó que hay 40 millones de dosis para atender a la población colombiana y que vamos a empezar un plan de vacunación masivo progresivamente a partir del mes de febrero. Y en ese sentido yo lo que pienso o lo que siento es que el senador Petro lo que trató de hacer fue eclipsar ese éxito de gestión del presidente Duque.
Doctor Navarro, ¿cómo vio la gestión de Petro ante el señor Pablo Iglesias?
Bueno, yo leí un trino de Petro diciendo que él lo que había pedido era una donación de vacunas de residentes si estuviera en España, no una negociación ni una compra, sino una donación. Pedir una donación no está mal. Ahora, si la verdad es conseguir, es otra cosa. Pero yo no veo ningún problema en pedir una donación de las personas excedentes que pudiera tener nuestro país en beneficio de los colombianos. Ahora, como les digo, que la vaya a conseguir, eso ya es otro cantar.
Muy bien. Vamos a una pausa y ya regresamos. 7:55 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN. Ahora el mediodía es diferente. Las noticias tienen un lado B. Los personajes tienen algo importante que decir. Los deportes tienen otro color. Y la información siempre al servicio de usted. Al mediodía, otra forma de empezar la tarde. Lunes a viernes, 12:00 a 1:30 p.m. Dirige Yolanda Ruiz. Conduce Alejandro Villegas.